Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúan las conversaciones entre gobierno y comunidades autónomas horas antes de la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, en el que se fijará un nuevo plan con medidas menos restrictivas. Según ha podido saber la cadena COPE, las diferentes regiones podrían dar el visto bueno a este plan que planteará Sanidad esta tarde, siempre y cuando no afecten a sectores como la hostelería de forma negativa. Maribel Sánchez.
Serán solo recomendaciones sobre los límites de aforo, sobre los horarios en la hostelería y de apertura hasta las 3 de la madrugada en el ocio nocturno, que las comunidades autónomas ya no están obligadas a cumplir. Es el paso atrás de la ministra de Sanidad después de que los tribunales tumbaran las restricciones que publicaba el BOE el pasado sábado y que Carolina Darias reconoce que se lo ha puesto más difícil.
En una nueva propuesta de un nuevo acuerdo, a ver si es posible, intento buscar siempre el consenso. Es verdad que últimamente no voy a decir que está imposible, porque esta ministra va a buscar siempre con mano tendida el consenso, pero cada vez es más complicado.
Porque la mayoría de las comunidades autónomas con las que ha hablado COPE insisten en que aceptarían este nuevo cambio de criterio si no implica más cierres de bares y restaurantes ni perjudica a los autónomos.
Hoy también se tiene que decidir la vacunación de la selección española de fútbol, después de que Diego Llorente, jugador de la Real Sociedad, haya dado positivo en coronavirus. Ya son 2 contagios en la selección después del conocido por Sergio Busquets. Por lo pronto, la Comisión de Salud Pública, que era quien iba a decidir si se vacunaba o no a los jugadores, considera que no es de su competencia y ahora el balón está en el tejado del Ministerio de Sanidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche, Estados Unidos ha aliviado la advertencia para viajar a 61 países, incluido el nuestro. Antes pedía no viajar a España y ahora lo que hace es desaconsejarlo, pero sí que permite viajar a las personas vacunadas. Sandra Senjo.
Hasta ahora se desaconsejaba viajar a nuestro país salvo motivos de fuerza mayor. Ahora se elimina la recomendación, pero se aconseja hacerlo solo estando inmunizados. Así pasamos del nivel de alerta 4 al 3 para Estados Unidos, considerado de riesgo alto. Aquí también se encuentran a partir de ahora países como Alemania, Francia, Italia o Portugal. Una buena noticia para España, ya que antes de la pandemia nos visitaban 3,3 millones de turistas estadounidenses, con un gasto de cerca de 6.000 millones de euros. Además, la Unión Europea se encuentra en negociaciones con el país para aprobar el uso del pasaporte COVID. Por otro lado, las fronteras españolas se encuentran abiertas desde el lunes, salvo para India, Brasil y Sudáfrica. Y España no exigirá finalmente una prueba PCR negativa en la frontera con Portugal por carretera, tras las quejas del país y su amenaza de actuar con reciprocidad.
Y poco a poco los países de nuestro entorno van volviendo a una relativa normalidad. Italia y España son los 2 países de toda la Unión Europea que menos fatiga pandémica están sufriendo. Donde desde hoy darán un paso más hacia esa relativa normalidad es en Bruselas. Reabre el interior de los bares y también de los gimnasios, ambos cerrados desde noviembre. Además, el uso de la mascarilla se reduce en exteriores. Aquí en España, Sanidad ha fijado la posibilidad de ir reduciendo ese uso de la mascarilla para principios de julio. Tienes más información en cope.es. Y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo después de la noche con Beatriz Pérez Otini y tenemos preparadas 2 horas de radio que te llevarán a los brazos de Carlos Herrera. Mira, la verdad que en la vida es muy bonito aparcar las cosas negativas y fijarnos en cosas positivas, pero también es importante recordar a la gente que se nos ha ido y encima que ocupaban una parte de tu corazón. Hoy es 9 de junio de 2021, hoy se está cumpliendo ya el primer año del fallecimiento de Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo. Tengo que contarte de él, que además de que fue un buen amigo mío, que le vi nacer artísticamente hablando, que era un buen tío y era un buen padre, y que solamente tenía 53 años, y que este artistazo nos dejaba debido a un cáncer de colon que le había sido detectado 5 años antes. Es verdad que era la crónica de una muerte anunciada porque, como él mismo dijo en un montón de ocasiones, desde el principio esto no tenía muy buena pinta. Bueno, pues todos los que conocíamos a Pau lloramos su muerte, no por su talento, que lo tenía a raudales, ni tampoco por el legado musical que nos ha dejado, sino porque era pura luz. Y era pura luz porque es que el tío era así, era un tío optimista. Era un tío que sin remedio se aferraba a la vida y que peleó hasta el final contra la enfermedad. En su última entrevista, que lo recogió perfectamente Jordi Évole en un documental fantástico, hablaba largo y tendido, con esta voz que es prácticamente irreconocible, pero hablaba largo y tendido sobre ello.
Hostia, esto da siempre un poco de respeto, pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde el primer día que me dijeron que te vas a morir, es lo que me interesa, es la vida. La vida.
Es que cuando le dijeron que ya no tenía sentido seguir luchando, en vez de caer rendido, decidió seguir siendo Pau Donés y poner buena cara a su destino. Pero pensó en despedirse con un tema que nos acompaña a poner las calles en un montón de ocasiones. Es una canción de vida, aunque no lo parezca, pero es una canción de vida. Eso que tú me das es un canto de esperanza y de ilusión y de vida y de agradecimiento. Es un epitafio convertido en canción. Aún hoy no deja de sorprenderme con un tema grabado en una situación tan triste que además pueda dibujarnos al escucharlo una sonrisa en la cara y llenarnos de vitalidad. Es verdad que Pau fue muy grande en todos los aspectos de la vida, tanto que además de su música, pues nos ha dejado otro legado, que es la iniciativa Jarabe contra el Cáncer. Él ya no puede dirigirla, pero un grupo de amigos del cantante como Manolo García, Coque Maya, Pau Gasol o incluso Los Estopa, entre otros, pues han decidido darle un nuevo impulso sacando al mercado la camiseta diseñada por el mismo Pau Donés. La prenda solidaria lleva impreso el lema Vivir es urgente y todo lo que se consiga recaudar con ella pues va a ir destinado a la organización Cris contra el Cáncer. Cuando un año después de irse alguien sigue tan presente entre nosotros, es que ha hecho las cosas muy bien. Así que, Pau, nunca te olvidaremos. Hasta pronto, amigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo a este miércoles. Es verdad que son muchas las propiedades que diferencian el ser humano del resto de seres vivos, pero sin lugar a dudas, una de las más importantes es nuestra forma de comunicarnos. Bueno, pues hoy vamos a conocer un proyecto que ha puesto en marcha un joven catalán y que se está extendiendo al resto del mundo. Es un acto muy sencillo, consiste en sentarse a esperar que alguien se siente a nuestro lado para iniciar una conversación. Yo creo que charlar, hablar y lo más importante, escuchar, es algo maravilloso. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles con esta curiosa iniciativa. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Estamos a miércoles y eso significa que vamos a descubrir y aprender un poquito más sobre nuestra historia. Lo hacemos de la mano de Miguel P. Hoy el protagonista es un hombre que pasó de ser un soldado español a todo un jefe maya, Gonzalo Guerrero.
Genial, Bea. Hay un montón de ponedores pendientes del tiempo. Miguel P., muy buenos días. ¿Cómo va la jornada?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, empezar diciendo que hay posibilidad de que se formen bancos de niebla en estas primeras horas del día en el interior de Galicia y el Cantábrico. En Canarias vuelve a hacer acto de presencia la calima y en zonas interiores de las islas pueden superar los 35 grados. Temperaturas, por lo tanto, similares a las de la península y Baleares. Las máximas se van a mantener por encima de los 35 en muchos puntos del centro y el suroeste peninsular. Y todo esto viene acompañado de cielos despejados con algo de nubes por la tarde, especialmente en el interior peninsular.
Muchas gracias, Miguel P. Hay ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Lo consiguieron marcando el teléfono del estudio, el 950-6006. Vamos a recordarles.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Por dónde andas ahora mismo, José?
Pues ando por aquí, llegando a Berlín.
¿Llegando a Berlín?
Por la 9, en Alemania.
¿Y qué haces por
allí? Llegando a Berlín estoy.
¿Pero y qué haces por Berlín ahora?
No tenía nada que hacer, digo, voy a dar una vuelta por ahí.
¿Y te has pasado de la frontera?
Sí, me he pasado un poquitín.
Un poquito, sí.
Voy con un camión, voy pues para subirle fruta y verdura aquí arriba.
Buenos días.
Despierto oyéndoos y con mi perrete aquí al lado.
Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos, soy auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
Pues ahora mismo voy a cargar los donuts y boticado y el pan rico.
cantante de orquesta soy.
Yo quería daros las gracias por acompañarme todos los madrugones porque me ayudáis muchísimo y me hacéis llegar muchísimo más feliz al trabajo.
Vigilante,
rotaba, el valle lo rotaba.
Estoy en Valladolid, en Mercaulit, descargando.
Que es la radio mejor que hay.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada. Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Pues fíjate, tengo tiempo para dormir. Ya estoy jubilado, tengo 67 años, pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada, de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado. No hace daño, no soy como los auditores económicos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilicual.
Nadie apunta, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo, de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones. Y que no descaiga la COPE.
No.
Que va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Estos ponedores tienen su diploma oficial, como puedes también tener tú, marcando el teléfono del estudio y entrando en directo en el programa. 950-6006, no te cortes, llámame ahora y cuéntame cómo estás levantando España. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A sabiendas de que se iba, él compuso esta canción para dejar un poquito de su legado en la vida.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Es una canción que, aunque parezca mentira, es una canción de despedida, pero que tiene alegría, ¿eh? Yo creo que ha resumido perfectamente lo que fue su paso por la vida, lo que nos dejó, lo que nos contagió, y qué bien lo supo expresar en esta canción que va a ser inmortal.
Lo que decías antes, que te dibuja una sonrisa y luego te pones a pensarlo y dices, ¿cómo es posible? Si es una canción, un tema grabado en un momento que era dramático para él, para su familia, la situación. Supongo que la gente que estuvo en esa grabación, ¿no? Todos los compañeros, tuvo que ser muy duro, pero no puede transmitir mayor vitalidad. O sea, dan ganas de ponértela en momentos de alegría.
Y es verdad, es que muchas veces dar las gracias ya hasta suena bien. Y además es algo muy bonito, ¿no? El agradecer todo lo que ha tenido, lo que nos ha regalado. También, oye, el éxito que le dio la música y sus composiciones y sus historias. Y la verdad que el tío lo consiguió y dejó esta canción que te aseguro, Bea, que va a ser absolutamente inmortal. Mira, son las 4:14 de la mañana, una hora menos en Canarias. En 10 minutos en mi Instagram, el pulpo oficial, el pulpo guión bajo oficial, voy a publicar una foto que jamás había publicado con Pau Donés y que yo creo que refleja muy bien cómo era este gran hombre, te lo aseguro. Mira, hoy estamos hablando en Facebook sobre las vacunas COVID-19. Estamos preguntándole a los ponedores si ya están vacunados, si ya tienen las dos dosis, que cuál, bueno, pues cuál, qué vacuna les han puesto, si han tenido efectos secundarios y, bueno, si no han sido vacunados, pues oye, si sabemos ya cuándo toca, porque, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid ya empiezan a anunciar que desde hoy miércoles ya van a empezar a citar a los que tenemos entre 40 y 49 años, con lo cual yo estoy al punto de caer.
Bueno, es que los primeros son entre 47 y 49.
Entonces estoy yo.
Parece a mí que en esta semana o el primeros de la que viene te toca.
En serio, hombre, yo tengo 47, vea, con lo cual
pues estoy ahí estás, sí, sí. Oye, esos son los primeros a los que van a llamar.
¿Se podrá hacer un Facebook Live en directo cuando me pongan la vacuna?
Hombre, pues no sé si te llevas a alguien para que te ayude, porque si no, pues claro. No es posible que no, ¿eh? Porque es en un hospital. Claro, nos tocan hospitales.
Ya, o sea que la propia enfermera o el enfermero que me vaya a vacunar no le puedo decir que me sujete el móvil, ¿no?
Me da que no. Yo creo, ¿eh? Y además no puedes ir acompañado.
Pues entonces está chungo. Bueno, a la entrada o a la salida algo haremos porque es un momento histórico, vea. Bueno, ¿qué están contando la audiencia? Porque hay un montón de mensajes.
Pues mira, Paloma Hernández, que dice que ya está vacunada de la primera con Pfizer, que el jueves de la semana que viene le tocaría ya la segunda. Bien. Y que de momento sin efectos secundarios, que solamente molestias en el brazo. María José Martínez, pues yo estoy vacunada de la primera dosis, nos cuenta, y el jueves me ponen la segunda. Efecto ninguno, dolor en el brazo, pero nada, dos diitas. Catalina, sí, me han puesto la AstraZeneca. De momento una dosis. Con problema, que me ponen la segunda el 22 de julio, nos cuenta Catalina, y no voy a estar en Sevilla. Tengo que intentar arreglarlo, vaya rollo, si no, 1000 kilómetros. Ayer me pareció a mí escuchar a Fernando Simón que sí que están tratando de darle solución a este problema, pues desde cambiando la fecha hasta que te puedan vacunar en la comunidad autónoma en la que te encuentres. Claro, sabiendo que tú tenías fecha en la tuya, claro. Esa comunidad autónoma se solidariza y se hace cargo, supongo, que de esa dosis.
Oye, pues estaría muy bien, porque la verdad que eso, primero, seguirá un poco insuflando al turismo, y eso está muy bien. Y sobre todo que no dejamos de estar protegiéndonos, y eso nos viene a todos muy bien.
Hombre, claro, y es que no es lo mismo que, por ejemplo, no sé, te encuentres en Sevilla y vayas a la playa Cádiz, claro. Que lo mismo te puedes volver a que seas de Soria y te has ido de vacaciones a Canarias. Eso y como es. Te llamen para ponerte la dosis, es que no te puedes volver, no es que no quieras ponértela, es que, claro, no vas a buscar un vuelo, un avión y luego regresar de nuevo con la familia. Así que bueno, que le den solución. Mira, Isco dice que está ya puesta las dos, de AstraZeneca, que ayer precisamente le ponían la segunda dosis, Pulpo. Y Jesús Mota dice, pues mira, sí, yo tengo las dos de Pfizer, dice, efecto secundario, no tuve ninguno. Así que fenomenal. De momento tenemos a los ponedores, a la mayoría, o vacunados o con una o con la pauta completa.
Qué bien. Y haciendo bien los deberes, como siempre, que los ponedores somos gente de ley y de orden. Y eso está muy bien. Estamos recibiendo los mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Nos lo puedes dejar en cualquier momento del programa. Nosotros aquí lo iremos viendo y los iremos leyendo hasta las 6 de la mañana. Somos ahora mismo en nuestra página de Facebook 65.320 seguidores. Si tú le das ahí a seguirnos, aquí me aparecerá tu nombre en grande, la pantalla de mi ordenador, y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, pues como hacemos prácticamente todos los días, porque esto es una comunidad de gente que forma parte de este programa de radio que nos ayuda a levantar España cada día. Con lo cual, ponedores, animarse ahí a seguirnos y que sepan que estamos aquí. Arturo Gómez Martín, Joaquín Egea y Miriam de Santa Ana son los ponedores que le acaban de dar a seguirnos y yo que se lo agradezco. Mira, ahora mismo nos vamos a ir hasta Barcelona, concretamente hasta el Arco del Triunfo de la Ciudad Condal, porque es ahí, en ese punto tan exacto, donde si nos fijamos bien podemos ver a un chico con dos sillas plegables. Ayer ya te adelantábamos sobre esta historia en nuestras noticias curiosas y una de las sillas la ocupa él, pero la que tiene enfrente está absolutamente vacía. Sostiene un cuaderno y una pizarra donde pone en inglés conversaciones gratis. El chico que está sentado se llama Adrià Ballester, tiene 27 años y desde hace 4 se sienta a esperar a que alguien le acompañe, se acomode y quiera charlar. Esto arrancó como un proyecto personal y ahora se ha convertido en todo un movimiento global que lleva a cabo diferentes personas en varios países del mundo. Adrià todavía no se cree lo que ha surgido de esta idea que tuvo, porque ni siquiera él estaba del todo convencido la primera vez que se sentó.
Eran muchos nervios, pensaba que van a pensar de mí, seguro que alguien se ríe, alguien tal, pero no, en realidad en todo este tiempo que llevo haciéndolo nunca ha pasado. Y pienso, jolín, ¿cuántas veces no hacemos algo que nos gustaría por miedos que no existen, ¿no?
Adrià superó esa vergüenza, ese miedo, y ahora lleva 1.517 conversaciones que va compartiendo y publicando en la web del movimiento, The Free Conversations Movement.
Exacto, y en realidad, si te soy sincero, una vez hace tiempo hicimos la estimación por encima, porque nunca pensamos que llegaríamos tan lejos, ¿no? Y a partir de esa vez sí que las hemos ido contando de una forma más o menos rigurosa. En cualquier caso, ahora que somos bastantes voluntarios en el resto del mundo, también vamos a volcar allí va a ser allí el total.
Claro, es que Adrián superó esa vergüenza y siguió adelante. Nada más meterse en la web, ves unas frases que lo dice todo. Todo tiene una conexión, tu historia también. Las conversaciones salvan vidas. Claro, ¿qué significa para Adrià tener una conversación?
Para mí conversar es un intercambio de ideas y la mejor forma de hacerlo es sin juzgar y haciendo que la otra persona se sienta libre de expresarse como esta persona quiera, ¿no? Entonces, muchas veces te das cuenta de que una persona que viva en Nueva York, en un superpiso en el centro, y una persona que sea mucho más pobre de otra parte del continente o del mundo, tienen las mismas preocupaciones. Al final a uno le preocupa sobrevivir, tener comida, la familia, las parejas, y al final todos estamos conectados de una forma o de otra.
Y es que resulta curioso que haya personas que decidan conversar con un extraño y en ocasiones tener conversaciones verdaderamente profundas. Claro, nos preguntamos qué puede tener de especial hablar con un extraño.
Pues yo creo que un extraño nos importa menos, así en general. La mayoría de la gente con la que hablamos casi siempre nunca los volvemos a ver. Entonces, tienen la libertad las personas que se sientan de expresarse como quieran, porque, como digo, muy seguramente nunca más nos volveremos a ver, ¿no? En cambio, si es un amigo o un conocido, esa persona ya tiene una opinión de nosotros antes de empezar a hablar y seguramente lo seguiremos viendo. Y según qué cosas tampoco se las vamos a contar porque a lo mejor trata sobre ellos.
Y es que esas personas pueden sentirse más libres hablando con un desconocido, pero vamos a ver qué pasa con la otra parte, porque Adrià se sienta a hablar con ellos.
En realidad tengo que decir que hay conversaciones más placenteras que otras, porque hay algunas que son muy duras de escuchar, pero al final es la satisfacción de estar haciendo algo bueno por los demás y realmente estar ayudando, no a la sociedad en general, pero a las personas en particular, que al final quizás el efecto es mucho más directo. Y aparte de que aprendes un montón. Mira, por ponerte un ejemplo, este fin de semana ha venido un señor que tenía unos 80 años, llevaba 5 viudo y ahora estaba conociendo una nueva persona, ¿no? Y resulta que esta persona ayer no acababan de encajar y hacía unos días la había llamado otra vez esta mujer y entonces el hombre estaba pues con dudas de si debe quedar con ella o no. Y al final te sorprende porque puede ser las mismas dudas que tenga un chaval de 15 años. Es curioso ver a un hombre tan mayor, pues aún preocupado por estas cosas.
Y ya te digo yo que no es sencillo, porque para poder llevar a cabo este ejercicio hay que saber escuchar. Y eso es algo que no todo el mundo sabe hacer y que además requiere mucha práctica.
Es muy, muy, muy difícil saber escuchar, aunque parezca fácil. Yo al principio me acuerdo cuando transcribía las historias me daba cuenta de que faltaban trozos de la historia y eso significa que no escuchaba bien. No estaba prestando atención, o sea, de estar escuchando una historia y luego transcribirla en casa y decir, pero aquí, ¿qué pasó? Y no es una falta de memoria, sino era de no escuchar. Me di cuenta y le puse más atención al tema y al final, mira, nosotros intentamos formar a todos nuestros voluntarios para la escucha activa.
Pues parece algo sencillo, pero te aseguro que no lo es. Todos debemos de mejorar, bueno, pues en ese ejercicio fundamental que es escuchar al otro cuando nos habla, porque prestar atención a lo que nos están diciendo puede marcar una diferencia en nuestras relaciones y también en el mundo. Son las 4:24 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles este miércoles. Estás en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos. Nuestro saludo a la gente que está currando, a la gente que está en la carretera, a la gente que va a los mercadillos a montar su puesto, a la gente que nos vigila y que nos protege. Nuestro abrazo a los vigilantes, a la Guardia Civil y a los policías. El cuerpo con esta banda, con esta formación musical que nacía en Jamaica ya por el 56, que luego se mudó a Londres con sus padres cuando eran bien pequeñitos y que grandes canciones pues le llevaron a ocupar los puestos más altos en la música, bueno, de un montón de países. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos hablando de vacunas. Es verdad que al principio teníamos todos mucho miedo, pero ahora afortunadamente el miedo, sobre todo porque las vacunas funcionan, se nos ha pasado y la gente está como loca por sacar el brazo y que le pinchen ahí fuerte, ¿eh?
Sí, claro, es que uno quiere inmunizarse porque además viene el veranito y nos apetece pues salir y así pues vamos más seguros. José Luis Alfaro nos cuenta que está vacunado de la primera dosis de Moderna, que la segunda dosis le toca el día 30 de junio y que puede decir que a él ningún problema la vacuna. O Jaime Bauza dice pues la primera dosis de Pfizer y el día 22 me toca la segunda. Ningún efecto secundario, así que también muy contento. Néstor Yarce, pues vacunado completo con Pfizer y no tuve efectos. Y Teresa Caballero, me ha gustado mucho porque dice, oye Pulpo, que en unas horas me vacunan de la primera dosis a las 10 de la mañana, que llevo meses esperando este momento con mucha ilusión. Que es que te da ilusión, claro. Cuando te llega el mensaje y te dicen que te van a vacunar, estás tan contento.
Hombre, claro que sí. Vea, si es que te sentirás bien. Lo que pasa es que tampoco hay que despistarse luego mucho porque las medidas en principio luego hay que seguir cumpliendo.
No, claro, claro, hasta que no estemos más vacunados todavía no podemos, por ejemplo, quitarnos las mascarillas. Pero oye, Pulpo, que yo te decía, esto va a ir para largo hace 9 meses y ahora ya te puedo decir que en nada nos están quitando la mascarilla en la calle. En nada. Así que bueno, en la calle, ¿eh? Porque luego en los sitios cerrados todavía yo creo que va a durar un poquito más.
Es verdad. Fíjate que estamos leyendo mensajes, hay un montón, ¿eh? Casi 200 mensajes, pero Mario Pelejero Navarro dice que a ella, la de Janssen, Dice que ha estado 2 días hecha polvo, pero que bueno, ya está vacunada. Con lo cual hay gente que a lo mejor sí tiene efectos secundarios, pero bueno, que se pasan y que sobre todo quedas inmunizado.
Eso es, que lo que importa es eso, que luego saber que estás protegido. Y es que baja mucho las cosas. Hay gente que dice, pero hay gente vacunada que se ha contagiado. Ya, es que te puedes contagiar. Hay menos posibilidades, pero te puedes contagiar. Pero es que encima, si te contagias, también tienes menos posibilidades de ponerte muy malito. Con lo cual, todos son ventajas. Mira que Gabriel Jos dice que está vacunado con la primera dosis de Sputnik 5, sin efecto, solo un poquito de cansancio. No sé si es Sputnik V o Sputnik 5. Por defecto, yo lo de la V lo leo como números romanos.
Bueno, lo puedes pronunciar también como F, puedes decir Sputnik. Y ya está. Y quedas bien con los
bueno,
dos.
Gabriel debe ser que vive en Rusia o en otro país donde esté aprobada, porque aquí desde luego que no está aprobada la de la Sputnik.
Puede ser. O Merce Cuevas, que nos acaba de escribir, dice que el viernes le pusieron la primera de Pfizer y dice, me dejó regular.
Cabo.
El día 24, efectivamente, el día 24 la segunda, a ver si me va mejor. Aún así, me la voy a poner con toda la ilusión para vencer al virus. Y claro, si es que nos tenemos que quedar con ese mensaje que a todos nos va a venir muy bien, ¿eh?
Eso es. Mira, mi madre, la de Pfizer, la primera, ni tan siquiera el dolor del brazo. No es que no tuviera ningún efecto, es que ni el dolor del brazo.
A ver, si es que no se levantó la camiseta.
Bueno, lo mismo. Y en la segunda debió de hacerlo mal, porque en la segunda tampoco tuvo efectos secundarios, ni fiebre, ni malestar, pero dice que estuvo con el brazo fastidiado 2 días.
Genial.
Qué bueno.
Bueno, Bea, pues que sepas que ahora mismo son las 4:30, 3:30 en Canarias. Y aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo siguen pasando cositas.
Oye, que nos hemos enterado de que el dueño de Amazon, Jeff Bezos, tú sabes quién es, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Bueno, pues que tiene previsto viajar al espacio el próximo 20 de julio. Unos aquí peleándonos por vacunarnos y otros viajando al espacio. Hay gente para todo, ¿eh? Para que veas, ¿eh? Que dispares, ¿eh?
Tremendo,
las preocupaciones.
Tremendo, ¿eh?
Bueno, la conquista espacial, hasta ahora en manos de agencias públicas, ha sido tomada también por capital privado. Hasta ahora, tú sabes que costaba tanto dinero salir al espacio que tenía que ser, financiado por los países. No había fortuna que aguantara esto, pero ahora ya no. Ahora ya tenemos a Bezos y a Elon Musk y todos estos que quieren llegar hasta Marte. Bueno, lo más curioso es que en este caso Bezos no solamente paga la fiesta, que también, sino que quiere ser el que la disfrute.
Claro. Claro.
Él ha dicho que ya que él paga, que pone la guita...
Ya que pago yo, que pongo la mesa...
Ya que pongo la guita, el que se va a enfundar el traje de astronauta voy a ser yo también. Y claro, a mí esto, tengo que decirlo, Pulpo, que me ha generado una pequeña duda. Y la pequeña duda es, ¿cualquiera puede ser astronauta? Nos tenían engañados. Porque hasta ahora yo tenía entendido que para ser astronauta era la pera limonera.
Ya.
Que para eso era muy difícil. Yo tenía entendido que se requerían unos requisitos bastante excluyentes. De hecho, es que te voy a decir, hasta la fecha, de los casi 8.000 millones de personas que habitamos la Tierra, solamente 569 han visitado el espacio. Tú imagínate si es exclusivo el tema,
favor.
Solo 569 personas. Unos pocos elegidos. Si nos fijamos, por ejemplo, en la NASA, vemos cómo el proceso de selección es tozudo. No lo pasamos cualquiera. Para ser astronauta se pide, en el caso de la NASA, ser ciudadano estadounidense o, como poco, tener la doble nacionalidad. Poseer un grado superior, es decir, máster incluido, en o ingeniería o biología o ciencias informática o matemáticas. Que esto también hay mucha gente que lo puede tener. Pero más de 1.000 horas de experiencia como piloto y además tener experiencia en situaciones estresantes como puede ser un rescate en zonas remotas...
Con 2 cojones.
Es que claro. Claro, es que eres Mazinger Z. No lo entiendo.
Ya, bueno, pero vea, las cosas pasan y la gente piensa así, claro.
Pero como hay gente que está tan formada como para tener un grado superior en informática, por ejemplo, 1.000 horas de experiencia como piloto y experiencia en situaciones estresantes, es decir, que está acostumbrado a cualquier tipo de problema.
Bueno, pues porque hay gente que no es ni como tú ni como yo, que es de otra manera.
No, desde luego. Claro. Desde luego. Esta gente nos ha tomado una cerveza en su hombre, vida, también te lo digo.
Luego, claro.
Porque no les ha dado tiempo. Claro. Bueno, aún queda el examen físico, aparte de lo que te he contado, que esto en parte está pues muy relacionado con la edad. Entre otras cosas, tienes que tener la vista perfecta, que aquí, Pulpo, tú y yo, nos quedamos fuera.
Claro, yo ya estoy con la presbicia, claro, yo ya es que voy para abajo, claro, entonces, claro, necesito nada, ya mis gafitas para poder leer.
Nada, no nos vales, no nos vales para subir con Bezos.
Claro.
Con todos estos requisitos, pues la mayoría de los que han subido al espacio tienen entre 26 y 46 años. Bezos tiene 57.
Uh-huh.
Y todo esto que te he contado, a él le suda un pie, porque ha dicho que él paga la broma y que se va a vestir de astronauta y que va a subir quien él diga. Desde aquí nosotros le decimos...
Claro que sí, campeón.
Campeón.
Claro, disfrútalo. Claro que sí, y cuéntanos luego muy bien y déjanos luego ver y haz muchos videos.
Y haz muchas fotos y para luego para Instagram.
Exacto.
No sé yo, no sé yo si Bezos va a volver igual que se fue.
Bueno, escucha, se sube con su hermano. Yo no sé si eso también es un poco temeridad, porque si pasa cualquier cosa van los dos juntos ahí.
O sea,
con
es que...
toda la pasta que van a dejar estos aquí abajo, luego ¿qué va a pasar con eso?
Claro, no sé. Es que yo, ya que subo, siendo una inconsciente, iría con alguien preparado.
Claro.
No me cogería el pulpo.
Claro, claro, lógicamente.
No vamos a subir los dos allí.
Hombre, claro.
Y si tenemos un problema, que tú me digas. ¿Y ahora qué?
Claro,
no me interesa.
Yo subiría con un paracaídas, está claro.
Para tirarte desde la estratosfera.
Hombre, claro, por supuesto.
Entrarías como una bolita de fuego. Qué maravilla. Oye, que dejamos las aventuras espaciales y nos vamos a quedar aquí, en Mallorca. La Policía Nacional ha detenido en esta isla, en Palma concretamente, a un hombre tras arrancarle de un mordisco parte de la oreja al novio de una amiga. Esperamos que al grito de...
¡Estoy muy loco, eh! ¡Que estoy muy loco!
Porque aquí estamos muy zumbao, Pulpo.
La gente está muy mal.
Hay gente que está fatal.
Bueno.
Todo ocurría el pasado lunes por la noche, cuando una chica quedaba con su exnovio y con un amigo de este para tomarse algo.
Ya.
Vale, cuando la chica llega a casa, le cuenta a su actual pareja lo que había estado haciendo. Y a este, pues, le pareció fatal.
No
deben
cuadra.
De conocerse entre todos. Y ni corto ni perezoso escribe un mensaje. Él, al exnovio, para recriminarle haber quedado con su churri.
No lo entiendo.
Claro, efectivamente, es que no entiendo nada, porque en todo caso le dices a la churri que te parece muy mal que quede con el exnovio, pero no le mandas un mensaje al exnovio. Pero bueno, continúo la historia. El actual novio y el ex, tras mantener una acalorada conversación por WhatsApp, deciden quedar para aclarar las cosas. Y el aclarar, tú no me estás viendo, pero hago el símbolo de comillas, porque es para llamarse cuatro cosas, realmente. Se ven los tres, ¿vale? La actual pareja de la chica, el ex y el amigo de este. Y es este último el que, al parecer, durante la refriega se le termina yendo la olla y le pega un mordisco en la oreja.
Pero bueno...
Pero que no un mordisco de que le deje marca, que se ha llevado un cacho.
Bueno.
Yo estoy flipado.
Hombre, o sea, lo que viene siendo una ración de oreja.
Una ración de oreja. A mí me resulta muy curiosa, me pasaba con Luis Suárez cuando se hablaba de este tema. Me resulta muy curiosa la gente adulta que se tira a morder. No es natural.
No es medio normal, ¿no?
No. Cuidado, ¿eh? Tirarte a por los pelos... zancadilla, una patada, un
lanzar
golpe,
un
lanzar...
claro.
Es una reacción...
Y un pellizco también está bien.
Una toba, una bofetada, reacciones normales, una colleja, reacciones normales. Pero ¿a cuánta gente conoce? Ni tan siquiera entre los niños, si te das cuenta, no muchos niños se tiran a morder. Hay algunos que tienen esa fea costumbre que hay que quitársela desde pequeñitos.
Uh-huh.
Pero que de adulto, tu reacción en una refriega, en una pelea, en una no sea pegar una patada, lo mismo, que podría ser más natural, más...
Algo falla.
Y sea morder...
Ahí falla algo.
Es muy raro.
Qué raro.
Qué raro.
Qué raro.
Gente extraña. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues este se tiró a morder y se le va la cabeza.
Los únicos normales vamos a ser tú y yo, Bea.
Y tenemos nuestra pedrada.
Hombre, por supuesto.
La pedradita guapa, pero se puede llevar. Oye, de esta escena propia del cine de Almodóvar... Ah, no me dejan. Calla, que no, que me han metido la música y nos vamos a ir con la música.
Hombre, claro, estamos de cumpleaños de Bonnie Tyler.
Estamos de cumpleaños, efectivamente, el día 8 de junio. Bonnie Tyler, la artista ha cumplido 70 años, Pulpo. 70, ¿eh? Tú imagínate.
Y sigue vendiendo bolos que no te lo imaginas.
Reconocida por su voz rasgada a su edad, sigue haciendo giras. Y ella misma asegura que en muchas ocasiones lo hace no por el dinero. Ella tiene dinero para enterrarnos a todos aquí, sí, los que estamos aquí sentados. Lo hace porque no quiere dejar de estar vinculada al mundo de la música, porque ella vive por el mundo de la música. Y suyo, hay que decir, es uno de los temas más rentables de la historia del pop rock, y hoy la escuchamos en Poniendo las Calles, esta canción. Y
es una gozada escuchar a Bonnie Tyler en cualquier situación. Escucharla siempre como que nos relaja y también nos pone las pilas. Son y 39, las 4, hora menos en Canarias. Me encantaría que marcaras el teléfono del estudio y me contases cómo estás poniendo tú las calles ahora. 950-6006. Total Eclipse of the Heart. Hay muchas personas que piensan que Bonnie Tyler es la versión femenina de Fernando Simón. Puede ser, pero hay que reconocer que tiene unas canciones preciosas y que es un icono absoluto de la música de los 80 en nuestras generaciones. Estamos abriendo el teléfono del estudio, es gratuito, 950-6006, pero es verdad que hay mucha gente que ahora mismo está trabajando y hay gente que no concilia el sueño. Bueno, pues para ellos también es este programa de radio. Les mandamos un abrazo a la gente que está en la cama escuchando tranquilamente la radio, al igual que los que están en una garita o en una fábrica o elaborando pan o a lo mejor moviendo mercancías. Te aseguro que no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú, pues además comparte sus vivencias a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles, como por ejemplo Óscar Otero, Felipe Benito, Tania Moreno, David T. Martínez, Rafael de Linares, Arturo Gómez Martín y Joaquín Egea Valverde, ponedores que nos acaban de seguir. Si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Javier ha sido rápido, Javier ha marcado el teléfono del estudio y ha cogido línea y está aquí. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Tú no crees que es muy pronto?
Para mí ya es tarde, Pulpo.
¿Por qué? ¿A qué hora te has despertado?
Porque a las 11.
¿11 de la noche?
A las 11 de la noche empiezo, sí.
Madre mía. ¿Pero cómo se lleva esto, esta vida así, con estos horarios?
Pues muy difícil, la verdad, Pulpo, porque no te da tiempo de disfrutar de nada. Trabajar y ya está. Y aquí hasta las 11, las 10, las 11 de la mañana, incluso las 12.
Claro, porque además cuando viene tu periodo más activo es cuando ya la gente se recoge para ir a dormir, ¿no?
Desde luego. Nada, aquí ya te digo, a las 5 tengo que tener la puerta abierta, que se va la gente a recoger el pan para ir a la costa. Y hay que estar todo el surtido de afuera.
Cuéntanos, Javier, ¿dónde estás? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás ahora mismo despierto? Cuéntanos un poco de tu vida.
Pues nada, Pulpo, mi vida, ya te digo, panadería, y llamo desde Cañete la Real, de Málaga, ¿eh? Y nada, elaborando aquí unos molletes que a la gente le encanta, con tu aceite o con, al gusto ya de cada uno, ¿no?
¿Venden muchos molletes?
Pues la verdad que sí, es un pueblo pequeño, pero vaya, está bien, muy bien.
Me imagino que ya te conocerás el pan que toma cada uno. Cuando les ves entrar ya directamente les endiñas la barra.
Sí, sí, no, eso sí. A las 5 de la mañana que abro la puerta ya mismo, está esperando la puerta el primer cliente.
¿Quién es el primero que va por allí a comprar?
Pues el primero se llama Juan.
¿Y qué te pide?
Era el padre del alcalde que había antes aquí en el pueblo.
¿Y siempre te
era
pide...?
Era pastor, toda tu vida se ha dedicado al pastor y se acostumbra a levantar al hombre temprano y es el primero que llega.
¿Y qué va? ¿A comprar el pan y luego se va a su casa para desayunar?
Ahí vas a comprar el pan, vas a hacer tomar unas copitas, un café y ya luego pues a su casa a desayunar.
Y es una rutina, la rutina de las personas, que será el momento a lo mejor más feliz del día, ¿no?
Hombre, verdad que sí, ¿eh? Pienso que sí.
Qué bueno, qué bueno. Javier, y cuéntame, oigo mucha tranquilidad en este momento. Imagino que el pueblo ahora mismo
porque
está
ahora
frito.
Mismo, como estoy solo, sí. Estoy bajando, bueno, bajando, dándole forma al mollete, me falta alguna estatua que termina. Y ahora mismo tengo todo parado, las máquinas, solamente lo que es la masa tengo que ir, me falta alguna tabla por darle forma, y ya está. Ya gocé.
Sí. ¿Tienes
ya masa, tengo para afuera, ¿eh?
¿Tienes masa cerca de tus manos ahora ahí?
Sí, sí, claro que tengo masa.
Pero masa para hacer el pan, me refiero.
Sí, bueno, ya tengo aquí ya una poquita de masa madre, ¿eh? Para mañana.
Masa madre. ¿Eh? Eso, Ángel, nuestro panadero de Maqueda, cuando el pan no tiene masa madre, dice, eso no es buen pan.
De luego, no da buen sabor.
Es verdad. Hazme, a ver, toca un poquito las cosas que tienes por ahí encima de la mesa.
Pues si quieres, como siempre me suele decir, un golpecito a la masa, ¿no?
Venga, dale ahí un viaje.
¿En pulpo?
Avísame cuando le des.
Te aviso, vaya. Venga, pues vamos a darle otra vez, ¿vale?
Venga, a ver. Al cuatro seguidos. O sea, vamos a hacer si, como si fuese Morse. Dos, rayita. Uno, rayita.
Venga. Dos, rayita. Uno, rayita.
Bueno, ya me contarás quién se va a comer luego ese pan, ¿vale?
Ya esa masa para mañana, a la nevera y para mañana, para reposar.
Bueno, Javier, te mandamos
Pulpo, mucha alegría de hablar contigo, ¿eh?
Igualmente, cuídate mucho, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Hombre, lo pondré en el despacho, que no veas, con una alegría.
Claro que sí, y a seguir haciendo pan y alegrando la vida a la gente de tu pueblo. Cuídate mucho, hermano.
Y muchas gracias, Pulpo, por hacerme compañía toda la noche.
De eso se trata, que nos apoyemos los unos a los otros. Cuídate, Javier.
De acuerdo. Gracias,
hasta luego,
Pulpo,
hermano.
Igualmente.
Adiós, adiós, adiós. Las 4:46, 3:46 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los bares que tampoco lo van a cerrar, que hay una resolución judicial que está
por... La pandemia, sus ramificaciones, la vacunación, la selección española de fútbol, la Audiencia Nacional ha paralizado el plan de restricciones del Ministerio de Sanidad frente, una vez más, a Isabel Díaz Ayuso.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española.
¿Quién mete en tantos líos a la ministra de Sanidad? ¿En el lío de la vacunación? ¿A la selección española de fútbol? Pero vamos a ver, si tenéis vacunados a los deportistas que van a Tokio y ahora sí les van a vacunar con Janssen.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás cómo es posible nuestro amor.
Estamos hablando de las vacunas en el día de hoy. Desde Zaragoza, José 6 dice que él no está vacunado, pero que está con preocupación, que él quiere seguir viviendo y que es ponedor. Gracias por nuestro programa, nos cuenta José. O Esperanza Ortega, que nos manda su foto con el café. Ahora, siempre así.
Los hombres han llegado hasta la... Si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York, si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor. Si la bella con un beso convirtió a la bestia en un galán, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar, sean buenos que se quieren y su amor es todo lo que tienen, dime por qué no.
montón de comentarios. Eso significa que hay un montón de gente como tú está escuchando la radio y también haciéndola con nosotros, porque aquí todo el mundo tiene que aportar su granito de arena, ¿eh, Calderón? Hay un montón de mensajes. Es gente que se manifiesta y que nos cuenta, pues, sus historias con las vacunas.
Y muchos vacunados. Elvira Iglesias dice, ya estoy vacunada de las dos dosis. La primera, un poquito de dolor en el brazo. La segunda, nada. Deseando, la verdad, que pase este mal sueño. O Cristina Martín, pues, hoy me ponen la primera dosis, la que me toque. Estoy en Estepona y vamos ponedores, nos dice, lo vamos a conseguir cuando ya estemos todos vacunados. O Raquel, que dice que está vacunada de Pfizer desde marzo porque es sanitaria.
Uh-huh. Genial. Gregorio Contreras dice que él está ahora mismo en Valencia, que está con la primera dosis de Moderna y sin ningún efecto secundario. Dice, ahora mismo estoy esperando la segunda. Claro, hay gente que está esperando la segunda dosis y con muchas ganas, porque sabemos que la vacuna es la protección y la seguridad para todos, ya no solamente para ti, sino para blindarte de los demás. María Pilar Hoyo dice, buenos días, ponedores. Yo ya tengo las dos. Me pusieron la segunda el día 3 de junio. Solo he tenido dos días de dolor de brazo, pero es totalmente soportable. Adelante con esa vacunación, entre todos acabaremos con el bicho. Yo creo que es la postura más sensata. Siempre hay algún negacionista, siempre hay algún enfadado con el mundo, siempre hay alguno que dice que esto, bueno, pues no vale para nada, pero en cualquier circunstancia, la realidad es que está salvando las vidas. Vea, un par de mensajitos y nos vamos con Miguel P.
Sí, Molinos Solas, que dice que tiene la primera dosis de AstraZeneca, que está esperando la segunda y que no tuvo efectos secundarios. O Mari Carmen, dice, estoy vacunada desde el 19 de mayo. No tuve reacción porque me pusieron Pfizer.
Genial. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y pasarle el testigo a Carlos Herrera. Pero hay que reconocer que cada miércoles, en Poniendo las Calles, cogemos la máquina del tiempo y viajamos a una época anterior para conocer personajes, historias o incluso sucesos de nuestra propia historia que no son tan conocidos. Miguel P., muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿De quién vamos a hablar hoy?
Pues mira, nuestro protagonista de hoy es Gonzalo Guerrero, un soldado español que después de ser capturado por los mayas sufrió un cambio radical.
¿Qué hacía un súbdito del rey español con esta indumentaria? Con la nariz, orejas y labios perforados, con las pinturas y ornamentos de un cacique maya. Algunos os dirán que se debe a que fui un traidor, un renegado de mi país, mi religión y mi gente. Otros os contarán historias de mi capacidad de supervivencia y mi afán de justicia. ¿Qué sabrán unos y otros? Fui un español de a pie y terminé mi vida convertido en un jefe maya.
Bueno, pues eso vamos a intentar entender, vamos a intentar explicar su historia, su evolución, el cómo llegó a convertirse en un auténtico jefe maya. Gonzalo Guerrero nació en el año 1470 en Palos de la Frontera, Huelva. Fue arcabucero en la conquista de Granada, en una campaña que culmina el 2 de enero de 1492, cuando las tropas de los Reyes Católicos entran en la ciudad, comandados por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán del que ya hemos hablado en este programa. Gonzalo Guerrero siguió también al gran capital hasta Nápoles, donde fue parte importante de los éxitos en la campaña española para defender la ciudad de los franceses.
Y que además Miguel P., después de esto, tomaría una decisión que yo creo que cambiaría su vida para siempre.
Aquí es cuando empieza el principio del viaje de Guerrero para convertirse en un maya. Guerrero comenzó a interesarse por el Nuevo Mundo y en 1511 decide ir a la isla de la Española para rendir informes y tratar de convertirse en oficial. Al principio de la travesía disfrutan de un gran tiempo, un buen tiempo para navegar, pero pasados unos días, una fuerte tormenta hace acto de presencia. La embarcación donde viajaba Guerrero se hundió y tan solo una veintena de tripulantes pudieron salvarse a bordo de un bote de remos. La mitad de estos tripulantes murieron de hambre y sed durante la travesía y el resto llegaron como pudieron a la costa de la península de Yucatán. Ahí, débiles e indefensos, no pudieron hacer nada cuando una tribu maya dio con ellos.
Sacrificaron al capitán y a cuatro de sus hombres y, no contentos con ello, procedieron a comérselos. Luego, al resto nos apresaron dejándonos sumidos en oscuros presagios. De aquel cautiverio solo saldríamos con vida Jerónimo de Aguilar y yo.
Es que, Miguel, estamos conociendo a Gonzalo Guerrero, pero me interesa saber quién era Jerónimo de Aguilar.
Pues mira, Jerónimo de Aguilar fue un clérigo que compartió el viaje de Guerrero en la travesía y también mientras estuvieron apresados por los mayas, pero no compartió su final, ya que Aguilar se mantuvo firme a sus creencias y a su cultura y no se convirtió en un maya. Aguilar y Guerrero sirvieron como esclavos al sacerdote de la tribu Tutulchiúes, de nombre Chamán Ha. Este, después de ver los buenos trabajos realizados por Aguilar y Guerrero y de enterarse de que este último participó en varios combates contra otros grupos maya, decidió regalar a Guerrero al cacique de otra tribu y este, a su vez, se lo regaló al jefe de guerreros, a Balam. Ahí, su camino y el de Aguilar se separarían para siempre. Bueno, Balam, el jefe de guerreros, tenía mucho aprecio a Guerrero, pues este le enseñó nuevas técnicas de guerra muy valiosas y, además, le salvó la vida cuando un cocodrilo intentaba comérselo. La integración completa a la tribu y a la cultura maya llegó cuando Guerrero se casó con la princesa Zafil Ha, con quien tuvo 3 hijos.
Y aquí es donde vuelve a producirse un giro importante en la historia de Guerrero, cuando las tropas españolas intentan rescatarlo.
Así es, porque en 1519, 8 años después del naufragio, desembarca una expedición de Hernán Cortés en la isla de Cozumel. Estos se enteraron de que 2 españoles habían sobrevivido al naufragio y que eran esclavos de los mayas, y enviaron tropas pues para intentar rescatarlos y unirse, para que se unieran Gonzalo y Aguilar a ellos como intérpretes. Aguilar aceptó. Sin embargo, Guerrero decidió seguir con su familia y con los mayas, enfrentándose en varias ocasiones a algunas expediciones españolas.
Luchad conmigo si sois hombre.
¿Cuánto tiempo sin veros?
¿Nos conocemos?
Claro que sí. Soy Gonzalo Guerrero. Y a partir de ahora me recordaréis siempre.
Después de eso, apoyó a los mayas en combates contra conquistadores españoles como Grijalva, Francisco Hernández de Córdoba y el propio Hernán Cortés. Además, estos conquistadores creían que Guerrero había entrenado no solo a su tribu, sino a muchos pueblos mayas, pues encontraban serias dificultades para avanzar y conquistar territorios, y estaban en lo cierto. Bueno, pues en julio de 1531, una fuerza muy amplia, dirigida por el capitán Alonso Dávila, partió hacia el lugar que hoy es Chetumal, una ciudad mexicana, donde creían que vivía Guerrero y además existían unas minas de oro. Sin embargo, encontraron un lugar abandonado. Más adelante, tomaron a algunos mayas como prisioneros y estos le engañaron diciéndole que Gonzalo Guerrero había muerto de forma natural, por lo que Dávila remitió unos informes a sus superiores diciendo que había fallecido.
Pero no era verdad, ¿eh, Miguel?
No, porque en realidad Guerrero murió más tarde, en 1536, cuando se enfrentaba a las tropas del capitán Lorenzo de Godoy para ayudar al cacique de otro poblado. Primero fue herido por una flecha de ballesta que se clavó justo en su ombligo y le atravesó hasta el costado, y finalmente fue herido de muerte por un disparo de arcabuz. En sus últimos instantes de vida, los suyos, los mayas, escondieron el cuerpo de Guerrero detrás de unas palmeras, y este les pidió por favor que cuidaran de su familia. Más tarde, durante la noche, algunos de sus hombres rescataron su cuerpo y, como homenaje, lo lanzaron al río Ulúa para que la corriente le llevara hasta el océano de donde había venido.
Ahora ya pueden juzgar ustedes si fui un traidor, un hereje, un libertador o un pobre diablo. Fui el primer español en mestizar 2 culturas extraordinarias y 2 razas de hombres que se fundirían en una sola. Siempre creí estar haciendo lo correcto. Pero aquí, rodeado de los cadáveres de tanto compatriota mío, hermanos de un lado y otro del Atlántico, no puedo dejar de pensar en lo ciegos que nos hace el orgullo. Y me pregunto si alguna vez seremos capaces los seres humanos de ver las maravillosas aportaciones que nos ofrecen las culturas y civilizaciones diferentes a las nuestras.
Pues con esa reflexión de Gonzalo Guerrero terminamos de conocer a nuestro protagonista de hoy. Que cada cual, como dice él, saque sus propias conclusiones y piense lo que quiera. Pero sin duda que es un personaje con una gran historia que ya podemos decir que conocemos. Gracias, Miguel P.
A ti, Pulpo.
Un abrazo bien fuerte. Estamos muy cerca de llegar a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Esta es la versión del Abracadabra de la Steve Miller Band. Pero esta es la versión que hizo los Sugar Ray. Te aseguro que es un temazo. y que sirve para poner las pilas a la gente que está comenzando la jornada ahora. Por delante todavía una hora de radio, en la segunda de Poniendo las Calles en el día de hoy. Recuerda que este programa comienza a las 4, que finaliza a las 6. Bueno, pues que sepas que en la próxima hora Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera en la cadena COPE, nos va a hablar de un hallazgo científico que es absolutamente interesante. Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y yo me asomaré a facebook.com/poniendolascalles porque necesito que vayáis mandando vuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando ahora, cuéntamelo en Facebook para que te leamos con mucha potencia a las 5:30.